noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 25 de agosto de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X, ahí me estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook como Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. En unas horas, Ismael El Mayo Zambada se declarará culpable de dos cargos de narcotráfico ante un tribunal federal de Nueva York. En tanto, Julio César Chávez Jr. salió del penal de Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad su proceso judicial, luego de ser vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada. Mexicana de Aviación recibió su tercer avión Embraer E-195 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como parte de la expansión de su flota para fortalecer la conectividad aérea del país. La Secretaría de Hacienda anuncia el nombramiento de Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Organización de las Naciones Unidas confirmó por primera vez de manera oficial que al menos 500,000 de palestinos de la Franja de Gaza sufren hambruna y que un total de 1.6 millones de los casi 2 millones de gazatíes padecen hambre. Bueno, pues hubo respuesta del primer ministro de Israel, quien dijo que estos señalamientos son falsos. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, abrió la puerta para que el próximo periodo ordinario de sesiones sea sea encabezado por el PAN. El órgano legislativo sea el blanquiazul. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, informó que será hasta febrero cuando en el Congreso se discuta la reforma electoral que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el decomiso de 1.200 paquetes de cocaína. Esto ocurrió durante un operativo de vigilancia carretera en el estado de Sonora. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informa que los trabajos de reparación del socavón registrado en la calzada General Ignacio Zaragoza concluirán hasta el próximo domingo. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, emitió una declaratoria de emergencia tras las intensas lluvias registradas en los últimos días que dejaron un saldo de 2 muertos, un desaparecido y 1.200 viviendas afectadas en diferentes colonias. En algunos puntos de la capital de la República se registra lluvia y ante esta situación, bueno, pues hay un comunicado, un tuit que publica el sistema de transporte colectivo Metro, que dice: debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 3 y 8. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. Bueno, pues ahí está este dato que da a conocer el Metro. Pues marcha de seguridad en las líneas 2, 3 y 8 ante la presencia de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano y una inestabilidad atmosférica generarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste del país, con precipitaciones intensas en Durango, Sinaloa y Nayarit. La temperatura que estará oscilando aquí, bueno, que estará en la Ciudad de México, estará oscilando entre los 13 y los 15 grados centígrados y la máxima entre los 22 y los 24 grados centígrados. El programa Y No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos, porque bueno, pues le comentaba que este lunes al mediodía, Ismael El Mayo Zambada, líder y cofundador del cártel de Sinaloa, bueno, pues se va a declarar culpable de dos cargos de narcotráfico, esto ante un tribunal de Nueva York, a cambio de beneficios procesales o de seguridad para su familia. Se prevé que después de que se declare culpable, bueno, pues habría una conferencia de prensa encabezada por la fiscal general Pam Bondi. Francisco, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz lunes, feliz principio de semana, ya la última del mes de agosto. Y qué notonón lo que nos trajeron esta tarde, noche de ayer domingo, compañero, un comunicado del distrito este de Nueva York anunciando lo que de antemano ya sabíamos, que esta tarde, unas horas de ahorita, El Mayo Zambada va a comparecer ante el mismísimo juez que condenó prácticamente una vida sin ver la luz del sol más que una hora diaria al Chapo Guzmán, a prácticamente el resto de su vida a Genaro García Luna tras las rejas, a que le va a tocar también hacer lo mismo con Caro Quintero, y básicamente va a escuchar a Mayo Zambada, que llega a un acuerdo con la Procuraduría de, bueno, con el Departamento de Justicia, que no le van a dar la pena de muerte. Uy, ha sido ridículo, por el amor de Dios, el señor ya tiene casi 80 años, darle la pena de muerte, pero se va a declarar culpable ante la corte dentro de unas cuestiones de horas. Aquí lo interesante, compañero, es que no solamente va a hacer eso, sino que la mismísima Procuradora General de Justicia, la señora Bundy, la máxima autoridad policíaca de los Estados Unidos, va a estar en Nueva York para una conferencia de prensa. O sea, imagínense el calibre de esta declaración de culpabilidad y lo que puede representar a lo que el nivel de cooperación que todo el mundo está asumiendo, que es por eso que teniendo toda la evidencia como para condenarlo a muerte, no una, sino 17 veces al Mayo Zambada y a Caro Quintero por el brutal asesinato de Kiki Camarena en la década de los 80, el primer agente de la DEA que muere de manera, digamos, tan pública en esta guerra contra las drogas, que le ofrezcan a ambos esa oportunidad de escaparse de la pena de muerte y quizás tener unas condenas fuera de la cárcel, siendo testigos que vivirán en el total anonimato para el resto de sus vidas. Va a ser un espectáculo esto en Nueva York, allá en Brooklyn, y por supuesto tenemos este puntual reporte dentro de 24 horas, compañero. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una bonita semana, ya casi es septiembre, y del otro lado de septiembre ya llega octubre y la Serie Mundial y el fin del año, compañero. Y aquí en Houston se acaba el calor, benditos a Dios.
Sí, caray. Gracias, Francisco. Estaremos pendientes justamente de este pues acto importantísimo en donde, repito, al mediodía, Ismael El Mayo Zambada, bueno, pues se va a declarar culpable de dos cargos de narcotráfico. Y bueno, gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en la Unión Americana. Julio César Chávez Jr. salió del penal de Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad su proceso judicial luego de ser vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada por la introducción clandestina de armas a México como parte de una investigación contra varios miembros del cártel de Sinaloa. Hubo declaraciones de su abogado, Rubén Fernando Benítez. Él calificó las acusaciones en contra de su cliente como especulaciones y leyendas urbanas.
No está presente nada de eso. Entonces, de alguna manera sentimos que eso no da lugar a que se vincule al proceso ni da lugar a continuar investigando. Sin embargo, esta etapa es una etapa nada más para determinar eso. Si es imposible que esto sea, se descarta. Pero si no es imposible, se continúa investigando. Eso es lo único que se alcanzó el día de hoy. continuar investigando por 3 meses más. Esto no quiere decir nada. Al final de esos 3 meses, Fiscalía puede darse cuenta de que no hay elementos para sostener con éxito un juicio.
Pero fíjese, en caso de que Julio César Chávez Jr. sea hallado culpable, bueno, pues podría enfrentar una pena de 4 a 8 años de prisión. Y bueno, vámonos a otra información y establecemos comunicación con Jenny Valencia porque ya hay nuevo titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se trata de Ángel Cabrera Mendoza. Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que Ángel Cabrera Mendoza es el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez. La Secretaría de Hacienda destacó que el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuenta con una sólida carrera profesional en el ámbito de la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros, ocupando cargos de alto nivel dentro de diversas áreas de la dependencia, tales como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros, al igual que la Procuraduría Fiscal de la Federación y también la Subsecretaría de Egresos. La Secretaría de Hacienda informó que a partir del 1 de septiembre, Ángel Cabrera Mendoza asumirá el cargo y la responsabilidad de coadyuvar con el mantenimiento de un sistema financiero sólido, moderno e incluyente, capaz de atender las necesidades de los usuarios y de responder a los retos que plantean la innovación tecnológica, la transformación de los mercados, al igual que la supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y la importancia de preservar la confianza del público en las instituciones. Es el reporte. Muy buen día.
Gracias, Jenny. Y vámonos ahora con Andrea Meraz, porque bueno, pues ella estuvo muy atenta a la gira que realizó este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum por el estado de Guerrero, en donde, entre otras cosas, bueno, pues la jefa del Ejecutivo hizo entrega de apoyos a artesanas a musgas de Xochislahuaca, donde afirmó que un país que no reconoce a sus mujeres indígenas no puede llamarse justo. Andrea, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió este fin de semana la zona turística de Guerrero y la montaña de la misma entidad. En su primera parada en Acapulco, la mandataria federal dio banderazo al Marina Bus y supervisó obras públicas que forman parte de la inversión del gobierno federal para levantar este lugar tras el paso de varios huracanes.
Y también reforzamos la seguridad pública, trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Estado y del Municipio, la Marina, la Guardia Nacional y la Defensa, para que Acapulco sea un lugar tranquilo y seguro para vivir. Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país. Ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno. Hoy inauguramos el Marina Bus y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro.
Sheinbaum visitó parte de la zona musga de Guerrero vía terrestre, en las que pudo escuchar varias peticiones ciudadanas como seguridad y luminarias, centros de salud y carreteras. En este punto, donde indígenas tienen una mayor presencia, la presidenta prometió que el apoyo a los pueblos originarios se entregarán entre agosto y septiembre. Al igual, habló sobre la entrega de medicamentos.
Y el próximo mes, yo quería que hubiera sido ese, pero hemos tenido algunas situaciones. El próximo mes inicia el programa de farmacias para el bienestar, para que los medicamentos de este programa se puedan ir directo a la farmacia de bienestar a recoger sus medicamentos.
En Xochislahuaca, donde mujeres artesanas fabrican huipiles, Sheinbaum compartió una experiencia familiar.
Tenía 8 años. Así nos vestían, pequeñitas. Así que el amor por ustedes, por las mujeres artesanas, indígenas, pues me viene de pequeña. Del amor que siempre tuvo mi mamá y que nos inculcó.
Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz, enviados.
Gracias, Andrea. Y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy el periódico El Universal publica una encuesta realizada por Buendía y Márquez en donde, bueno, pues le preguntan a la gente, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum como presidenta de la República? Y bueno, pues el 70% de los encuestados aprueba la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, un 18% la reprueba y un 7% se mantiene neutral. Repito, bueno, de acuerdo a esta encuesta que publica el día de hoy el periódico El Universal y realizada por Buendía y Márquez, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 70%. Y vámonos con Maru Rojas, porque Mexicana de Aviación recibió su tercer avión Embraer. Esto fue en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como parte de la expansión de su flota para fortalecer la conectividad aérea del país. Maru, adelante, buen día.
Efectivamente, Mexicana de Aviación recibió a las 14 horas de este sábado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el tercero de los 20 aviones Embraer E195E2 programados para su nueva flota. Este avión, con capacidad para 132 pasajeros proveniente de Brasil, lugar de origen de esta empresa, es de última generación para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la conectividad nacional. El director general de la paraestatal Mexicana de Aviación, general de grupo Leobardo Ávila Bojórquez, adelantó que, atendiendo mandato de su comandante suprema de las Fuerzas Armadas, presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva flota servirá para responder a las demandas de conectividad del turismo mundialista el próximo año.
Como parte de la integración a la industria del transporte aéreo, se suma a este esfuerzo para incrementar la conectividad. Estamos en un plan perfectamente bien definido, con lo cual a nosotros nos va a dar un esquema para poder manejar esta conectividad y poder responder a la demanda que se va a realizar, sobre todo en esas fechas previas al Mundial, durante y después de esta justa deportiva de gran trascendencia para nuestro país, porque va a ser una gran fiesta nacional en la cual Mexicana se incorpora con mucho entusiasmo.
Mexicana invita al público a seguir este proceso de transformación a través de la aplicación disponible por iOS, Google Play, todas las redes sociales oficiales con @mexicanavuela y la página electrónica mexicana.com.mx, donde se anunciarán nuevas rutas, promociones y avances en la conectividad. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, en el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas declaró hambruna en la Franja de Gaza y también lanzó una acusación al gobierno de Israel de usar justamente este tema del hambre como un arma de guerra. La información es de la agencia EFE.
It is a famine. The Gaza famine.
Así declaraba oficialmente la ONU la hambruna en la Franja de Gaza. El secretario general adjunto para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, añadía que es una situación que pudo ser evitada.
It is a famine that we could have prevented.
Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Es una hambruna a pocos cientos de metros de los alimentos.
La hambruna, según la ONU, ha sido propiciada por Israel como arma de guerra.
Una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad.
La hambruna en Gaza ha sido declarada con base en un informe del Sistema Internacional Independiente denominado Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria. Se trata del más reconocido a nivel global en este campo. La clasificación se compone de 5 fases. El norte de Gaza está en la 5ª, la más grave. Allí más de 500,000 de personas se enfrentan a condiciones catastróficas de hambre, indigencia y muerte. Y 1,1 millones más está en la fase 4, es decir, en emergencia alimentaria. En total, más de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, una tercera parte de manera crítica, como Marianne, de 9 años, que antes de la guerra pesaba 25 kilos. Hoy, acompañada por su madre en un hospital de Ciudad de Gaza, lucha por su vida. La ONU pide la apertura de los pasos fronterizos.
My ask, my plea.
Mi petición, mi súplica, mi exigencia al primer ministro Netanyahu y a cualquiera que pueda llegar a él, abran los pasos fronterizos del norte y del sur, todos ellos. Déjennos llevar comida y otros suministros sin obstáculos y de forma masiva como se requiere.
De su lado, Israel ha negado que se esté produciendo una hambruna en Gaza y que se trata de una campaña fraudulenta de Hamas. Pero la ONU advierte de que si no se pone fin a esta situación, en las próximas semanas se llegará a más de 640.000 personas en situación de hambruna.
Gracias a la agencia EFE. Sí, bueno, pues ya como comentaba el reporte de esta agencia informativa, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que no, que esto es mentira, que su país no tiene una política de hambre, y también, bueno, pues citó la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza durante el conflicto contra Hamas. Por cierto, nos llega información de último momento que se registra allá en el Medio Oriente. Un ataque aéreo israelí golpeó el principal hospital del sur de Gaza. Esto ocurrió pues hace unas horas. Mató a 15 personas. Estos son datos que dan a conocer pues después de que se registra este ataque por parte de la Fuerza Aérea Israelí. Hay 15 personas muertas, repito, y de acuerdo a datos que nos hacen llegar a esta mesa de trabajo, bueno, pues 4 de estos muertos podrían ser periodistas. 2 misiles impactaron en el cuarto piso del hospital Nasser con unos minutos de diferencia, el segundo cuando llegaron los equipos de rescate. Son datos, repito, que están llegando a esta mesa de trabajo. 15 muertos, 4 de ellos podrían ser periodistas. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues concluyó la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. ¿Cómo estuvo pues esta jornada, mi querido Beto? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el Monterrey toma el mando absoluto de la Apertura 2025, mientras que Alan San Maximán ya se estrenó como goleador del América, marcándole al Atlas. En la Liga Española, Barcelona y Real Madrid consiguieron victorias importantes en calidad de visita, en tanto que en la Liga Italiana comenzó la temporada y el Napoli venció 2-1 al Sassuolo. Así es que de esta manera el campeón de Italia inició con el pie derecho. En la IndyCar, a falta de una fecha por culminar el calendario, el mexicano Patricio Howard se quedará con el segundo lugar de la clasificación general, mientras que en el tenis ha comenzado de manera oficial el Abierto de Estados Unidos. El serbio Novak Djokovic avanzó de ronda, mientras que el día de hoy la mexicana Renata Zarazúa entra en acción enfrentando a la estadounidense Madison Keys. Pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, pues el viernes el presidente Donald Trump estuvo acompañado de Gianni Infantino, titular de la FIFA, y ahí, bueno, pues hizo el anuncio de que el Kennedy Center en Washington será la sede del sorteo para la Copa del Mundo 2026, que definirá el cronograma de los 104 partidos que disputarán 48 selecciones nacionales, tanto en México como en Estados Unidos y en Canadá. Esto es parte de lo que dijo el presidente norteamericano.
El 5 de diciembre de este año se llevará a cabo el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center. Algunas personas lo llaman el Trump Kennedy Center, pero aún no estamos listos para hacerlo, quizá en una semana más. Pero aquí mismo, en Washington, D.C., es un honor enorme traer este evento global a este grupo increíble de personas y a estos atletas extraordinarios, los mejores atletas del mundo, al Centro Cultural de la capital de nuestra nación.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Y establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez, porque este fin de semana se dio a conocer pues que 2 personas, un hombre y una mujer, abandonaron a un bebé. Esto en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Por fortuna, pues los agentes de seguridad, la policía ya detuvo a este sujeto y a esta mujer. Juan Antonio, cuéntanos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Luego de que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaran y solicitaran los servicios médicos para un bebé de 4 meses de nacido que fue hallado en estado de abandono en la avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya, se realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y se logró la detención de una pareja, ambos de 27 años. Fue así que se identificó a una mujer que, momentos antes del reporte del abandono, merodeaba en la zona con un bebé en brazos, quien parecía esperar a alguien y además actuaba de forma nerviosa. Al dar seguimiento al análisis análisis de las cámaras de videovigilancia, se supo que la mujer junto con el hombre dejaron al bebé y abordaron el metro en la estación Tacubaya, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas. Durante un recorrido, fue localizada la mujer que portaba la misma ropa que la noche anterior a la que interceptaron y se encontraba en compañía de un sujeto. Durante la entrevista, se corroboró que el sábado por la madrugada dejaron al bebé en la avenida Jalisco y huyeron del sitio. Por lo anterior, la pareja, ambos de 27 años, fue detenida y presentada ante la agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso, además de los peritajes pertinentes. Como se recordará, el bebé fue localizado abandonado sobre una banqueta en la avenida Jalisco y su esquina en el anillo periférico. Al llegar, los policías escucharon el llanto de un bebé y se percataron que sobre la acera había una frazada de color blanco y azul donde se hallaba el recién nacido, por lo que los elementos lo arroparon con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y solicitó una unidad médica. En tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara. Mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas debido a que el bebé solo tenía un pañal, así como su biberón y leche. Tras unos instantes, los paramédicos de la Cruz Roja que arribaron al sitio atendieron a un pequeño y después de una valoración le diagnosticaron con un ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital para su atención médica. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez con esta información importante. Y bueno, vaya tromba que azotó el estado de Querétaro. Fíjese, el gobernador de esta entidad, Mauricio Curi, emitió una declaratoria de emergencia tras las intensas lluvias registradas los últimos días, que dejaron un saldo de 2 muertos, un desaparecido y 1,200 viviendas afectadas, esto en diferentes colonias. De acuerdo con autoridades locales, se habilitaron albergues temporales y se desplegaron apoyos inmediatos para atender a la población. Reiterar también que aquí en la capital de la República, bueno, pues en algunas zonas se está registrando lluvia, y ante esta situación el metro informa que se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 3 y 8, lo que significa que se reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Gloria Trevi recibirá el premio Leyenda de la Fundación Herencia Hispana. Este galardón le será entregado el próximo 4 de septiembre. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 1 minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 25 de agosto de 2025.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda. Templo Mayor, en Reforma.
Después de que Morena ya aceptó que el PAN tenga la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de esta legislatura, muchos se preguntan quién recibirá ese encargo. Contra lo que pudiera pensarse, cuentan que al interior de la bancada blanquiazul no hay grilla, pues todos tienen claro que la elegida es la combativa exsenadora Kenia López Rabadán. De hecho, algunos blanquiazules aseguran que desde el año pasado el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, le prometió a la diputada que ella sería la designada para presidir la Cámara. Y es que ese ofrecimiento se lo hizo cuando le avisó que no le tocaría ser la coordinadora de los 71 diputados blanquiazules, pues esa responsabilidad sería para José Elías Lisha. Tratos son tratos.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Al que se sigue viendo muy activo en Guerrero es al senador Félix Salgado Macedonio, quien aparece detrás de varios eventos importantes que están teniendo lugar en el estado y particularmente en Acapulco. Por ejemplo, el Air Show Acapulco, espectáculo aéreo que llevó al puerto cuando fue alcalde en 2006. También Salgado, que es apasionado de las motos, realizó el famoso evento Acamoto, de motociclismo, que generó mucha polémica por los excesos y desmanes de sus participantes, pero que a los negocios y empresas acapulqueñas les deja una importante derrama económica, que en mayo de este año fue de 987 millones de pesos. Otro evento que ya es tradicional de Acapulco es la gala de pirotecnia de fin de año, que ilumina la bahía el 31 de diciembre. Así que, con todo y que su figura siempre es polémica y que a pesar de eso aparezca en primer lugar en las encuestas para la gubernatura en 2027, con todo y la ley antinepotismo que promovió Morena, el senador guerrerense sigue muy activo en su tierra. Y eso se refleja en las intenciones de voto de sus paisanos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No es menor que una senadora de la República haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención, dijo la presidenta Sheinbaum, acerca de una entrevista de Lili Téllez con Fox News. La senadora, sin embargo, no pidió una intervención, sino que dijo que es absolutamente bienvenida la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles de México. Son cosas muy distintas.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
A propósito de nepotismo, la empresa Statistical Research Corporation no incluye a Saúl Monreal entre los contendientes en Zacatecas. Según sus cifras, al frente de las preferencias está el diputado federal Ulises Mejía Haro. Por cierto, coordinado por Ricardo Monreal, con más de 28% de las intenciones. Está más de 10 puntos arriba de Verónica Díaz y muy lejos de José Narro Céspedes, Alfonso Ramírez Cuellar, Julieta del Río, Benelli Hernández y Rodrigo Reyes.
Bajo reserva, en el Universal.
A unos cuantos días de que se conozca quién presidirá el Senado de la República, nos comentan que quien prácticamente está fuera de la contienda es la senadora Verónica Camino. Nos dicen que su pasado priista condena a la legisladora yucateca, pues lo que la bancada de Morena busca es que quien presida la mesa directiva sea una senadora con raíces en el movimiento de la Cuarta Transformación. Así es que la elección se reduce a solo dos opciones, Laura Itzel Castillo y Guadalupe Chavira. Nos señalan que la idea es llegar a la plenaria de la bancada morenista el próximo jueves con una candidata de unidad, y quien lleva la delantera es la hija del ingeniero Heberto Castillo, aunque no se descarta algún cambio de señal de última hora. Político MX escribe: la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, se encuentra nuevamente en medio de la polémica, luego de que se dio a conocer que en 2023 realizó un gasto millonario en un concierto con la famosa familia Aguilar. De acuerdo con un contrato de prestación de servicios y talento artístico difundido por el periodista Jorge García Orozco, el ayuntamiento de Acapulco pagó un total de 9.523.600 pesos por una presentación de 40 minutos, encabezada por los cantantes Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, para el Festival Internacional La Nao Acapulco 2023, que se realizó hasta febrero de 2024 a causa de los daños que dejó el huracán Otis.
Trascendió en Milenio.
Que si no hay cambios de última hora, Ismael El Mayo Zambada formalizará hoy su acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos, lo que significa que el capo mexicano más poderoso y con mayor conocimiento del negocio criminal acepta proveer todo tipo de información sobre el cártel de Sinaloa a cambio de beneficios procesales. La audiencia está programada al mediodía ante el juez Brian Cogan y al finalizar la fiscal Pamela Bondi, el jefe de la DEA, Terrence Cole, y otros funcionarios de Seguridad Nacional y el FBI ofrecerán una conferencia.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
La inteligencia artificial se usa también para la seguridad. Analiza datos en tiempo real, ayuda a las autoridades a anticipar riesgos, coordinar respuestas y proteger infraestructura crítica. La empresa Seguritech lanzó su plataforma Simon, una innovación tecnológica. Es una inversión que transforma la seguridad en habilitador directo del progreso social y económico.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El régimen de Nicolás Maduro murió hace ya mucho tiempo por su represión contra el pueblo, su ineficiencia, su evidente incapacidad para administrar un país, Venezuela, que alguna vez tuvo la mejor economía de América Latina y que ahora está entre los tres más empobrecidos de la región. se mantiene por el petróleo y el narcotráfico. Sus relaciones con América Latina las sostiene con alfileres, porque defender a Maduro es cada día más impopular. México y Brasil, también con el mandatario colombiano Gustavo Petro, que ya ha perdido el control de su país y que terminará muy mal su gestión el próximo año. Y por supuesto con el apoyo de Cuba, Irán y Rusia, que tanto le han costado social y económicamente al país. Estados Unidos ha desplegado a las tropas y equipos del Comando Sur al Caribe, frente a Venezuela. Se han movilizado a más de 4.000 soldados de la 22 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina y al Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima. En su apoyo se desplegó también un submarino de ataque nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidón, varios destructores, un crucero con misiles guiados, barcos como el USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio. Una enorme movilización militar que, como ya hemos dicho en otra oportunidad, intimida, pero también abre todo un abanico de opciones ante situaciones de amenaza a la seguridad nacional.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Guerrero, en la región de la montaña y en Acapulco, en eventos donde se inauguraron hospitales del IMSS e ISSSTE. En ambos actos estuvo acompañada de la gobernadora Evelyn Salgado, con quien mantiene una relación de cercanía y el compromiso de reforzar la narrativa sensibilidad social en zonas con alto rezago. Cuando asumió la candidatura en 2021, en sustitución de su padre Félix Salgado Macedonio, muchos dudaban de su autonomía y capacidad. El mote de la Torita fue usado por sus adversarios como símbolo de inexperiencia y dependencia política. Hoy, a casi 4 años, Evelyn ha logrado visibilidad propia y empieza a colocarse en el tablero de Morena como un liderazgo emergente en el sur del país.
Confidencial en El Financiero.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña hizo público el proyecto en el que plantea validar la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, comicios donde el INE advirtió que hubo mayor despliegue de acordeones y aplicó las sanciones económicas más cuantiosas a los candidatos. El miércoles, tras una larga discusión, el Tribunal Electoral validó la elección de ministros de la Corte y provocó múltiples críticas, por lo que la nueva discusión se espera provoque aún más críticas a los magistrados.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Es esperado en México Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, para una visita los días 2 y 3 de septiembre. Se prevé que el enviado del mandatario Donald Trump sí se pueda reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos integrantes de su gabinete. En principio, no se contempla la firma de algún documento, solo afinar detalles de temas bilaterales y de los acuerdos pendientes. Viviana Belsazo en el periódico La Razón. Conocí a Evelyn Salgado días después del huracán Otis en plena tragedia. En 2021, cuando asumió la candidatura a la gubernatura en sustitución de su padre Félix Salgado Macedonio, recibió un trato que en ocasiones llegó a rayar en la misoginia. Me causó muy buena impresión. Tenía en medio del caos confianza en que lograría levantar el puerto. Poco después le tocó un segundo huracán, John, y muchos pensaron que sería superada por las circunstancias. Pero hubo un parteaguas en el trato y en la relación de la gobernadora con el poder federal y más desde la llegada de la presidenta Sheinbaum a Palacio Nacional. Hoy Acapulco ha logrado levantarse con su capacidad de coordinación del gobierno estatal con el federal y el sector empresarial. La diferencia es que a 2 años de Otis, Evelyn ya tiene una personalidad propia y liderazgo social. No es poco.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que el Banco de México está de manteles largos. Está cumpliendo 100 años. Fue el 25 de agosto de 1925 cuando el presidente Plutarco Elías Calles firmó el decreto para fundar justamente el Banco Central. El primer director del Banco de México fue el licenciado Alberto Mascareñas. Estuvo de 1925 a 1932 y el del Consejo de Administración, el licenciado Manuel Gómez Morín. Felicidades al Banco de México. Está cumpliendo, repito, 100 años.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
De la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero
con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Confirma, economía repunte al cierre del segundo trimestre. La economía mexicana avanzó a un mayor ritmo por el desempeño de la industria y los servicios que compensaron la caída en el sector agropecuario. El PIB avanzó 0.6% trimestral por arriba del 0.3% del periodo previo, según cifras ajustadas por estacionalidad. A tasa anual se confirmó un crecimiento de 1.2%. Además, inflación en 3.49% por debajo de lo estimado. Los precios al consumidor en inflación aumentaron a un ritmo menor al previsto en la primera quincena de agosto, ante una mayor caída en los bienes agropecuarios y la moderación en las mercancías. El índice nacional de precios al consumidor avanzó 3.49% anual, por debajo del consenso de los analistas, que estimaba 3.63%. En otra información, abre Jerome Powell la puerta a recorte de tasas en Estados Unidos, apunta a una reunión en septiembre. Y desde el primero de septiembre, Ángel Carrera asume como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sustituye a Jesús de la Fuente.
Reforma.
Otro Segalmex. Dan 2,000 millones de pesos a fachadas. Alimentación para el Bienestar, organismo que sustituyó a Segalmex, asignó contratos a una red de empresas que simuló competencia, que reportó domicilios inexistentes y utilizó prestanombres con identidad robada. También encontramos, el Consejo de la Judicatura presentó una demanda contra Nacional Financiera para exigir la devolución de 10,327 millones de pesos que se encontraban en tres fideicomisos, cuyo saldo fue transferido a la Tesorería de la Federación sin previo aviso. En otra nota, estafan por celular simulando ser el SAT. A través de llamada por teléfono celular y con la amenaza de que cuentas o tarjetas serán bloqueadas por posibles anomalías encontradas por el SAT, delincuentes buscan robar datos personales y dinero a usuarios.
El Universal.
Crimen controla precios de alimentos, construcción y útiles escolares en 10 estados. Pobladores, locatarios, transportistas y hasta autoridades de distintas regiones de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco aseguran que existen células delincuenciales que determinan los costos de alimentos de la canasta básica. También encontramos, ahora magistrados van por validar a candidatos del Tribunal de Disciplina. Felipe de la Mata propone considerar infundadas las acusaciones por el uso de acordeones en jornada electoral. Y en encuesta, mantiene Sheinbaum alta aprobación. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por Buendía y Márquez en exclusiva para El Universal, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa con un amplio respaldo popular. 70% aprueba su gestión, 18% la reprueba y 7% se mantiene neutral.
La jornada.
Israel convirtió en Gaza el nunca más en otra vez. Denuncia la ONU, vive en el infierno en todas las formas. La hambruna es solo una de las calamidades, dice la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Cunden protestas en Australia y Dinamarca. Son ya más de 62,000 abatidos desde 2023.
Milenio.
Activistas elevan presión a Musk, que retrasa despegue de Starship. Por problemas técnicos, SpaceX pospuso para hoy la décima prueba del cohete, mientras ambientalistas nacionales llevaron su protesta en embarcaciones a 4 kilómetros de la torre de propulsión. En otra información, la novena infantil mexicana vence a domicilio a Estados Unidos. Se proclamó campeona en la Cal Ripken World Series Babe Ruth League U8.
Excelsior.
Piden un debate incluyente para la reforma electoral. Exconsejeros electorales, políticos, académicos y periodistas llaman a que la modificación sea diseñada con la participación de partidos, instituciones, academia y ciudadanía. También destaca, dos partidos ya vienen en camino. Son Construyendo Solidaridad y Paz, que agrupa a ciudadanos evangélicos, y Somos México, que proviene del Frente Cívico Nacional y parte de la Marea Rosa, que respaldó a Xochitl Gálvez en su intento de llegar llegar a la presidencia. En otra nota, 100 años del Banco de México. El 25 de agosto de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles firmó el decreto de creación del Banco de México con el que se buscaba cerrar un largo periodo de inestabilidad y anarquía monetaria.
El economista.
México, el país más vulnerable por aranceles al acero y aluminio. Estados Unidos ha grabado más de 400 bienes derivados de los metales. La medida afecta a importaciones estadounidenses por $209,397 millones, con México representando 21% del total, $44,007 millones. En más información, México se ubica en el lugar 17 en el índice de complejidad económica de la Universidad de Harvard. Considerando el índice de complejidad económica del 2000 al 2022, México obtuvo posiciones más altas, 18, en 2005 y 2021, y las más bajas, 22, en 2006 y 2022. Además, seguridad México-Estados Unidos en riesgo por aranceles. Congreso de Estados Unidos advierte afectación por amagos de Trump.
La razón.
La oposición fuerte vendrá de dentro de la 4T, afirma Noroña. Espero que tarde, dice. El presidente saliente del Senado considera que una ruptura es parte de los fenómenos que se dan con movimientos importantes. No la ve en el corto plazo. En más información, listo para despegar Mexicana en estrena avión. El ejército encargado de la operación realizará hoy su primer vuelo del AIFA a Tulum. La nave tiene capacidad para 132 pasajeros. En otro tema, Maduro reciente presión, libera 13 presos políticos, aún mantiene tras las rejas a más de 800. Evo Morales rechaza despliegue militar estadounidense en el Caribe. Trinidad y Tobago lo respalda.
24 horas.
Inundaciones dejan tormenta de pagos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estima afectaciones en 1,400 inmuebles, mientras que una aseguradora reportó la pérdida de 330 automóviles por los aguaceros.
El Sol de México.
Industria automotriz pierde 329 mil empleos, primera caída en 4 años. Las armadoras están a la expectativa de cómo dirigir sus inversiones o expansión. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la ampliación del Tren Maya hacia Belice y Guatemala, proyecto que se perfila como un nuevo corredor turístico regional.
La prensa.
Unidad del transporte público terminó volcada en la México-Pachuca en Ecatepec. Al estallar una llanta trasera, 13 personas resultaron heridas y una mujer fallecida.
La crónica de hoy.
Crimen ataca a maestros y escuelas para extender control. En 40 días, al menos 7 profesores fueron asesinados o agredidos en el país. La razón, los grupos criminales piensan que llevan información a contrarios, critican la inseguridad o van contra intereses.
El Heraldo de México.
32 secretariados estatales revisan la coordinación y uso de recursos para seguridad. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que las reformas permitirán mejorar la distribución de fondos federales y reforzar la capacitación policial.
Esto.
Magnifique. En duelo de polémicas arbitrales y golazos, el francés Saint-Maximin se lleva los reflectores en su debut al marcar en la voltereta del América sobre el Atlas. Los de Cuapa ya son sublíderes.
RadioFórmula.com.mx.
Julio César Chávez Jr. sale de la cárcel, llevará su proceso en libertad. Fue vinculado a proceso por tráfico de armas y presuntos nexos con los Chapitos, fracción del cártel de Sinaloa.
Expansión.mx.
Morena abre la puerta a que el PAN presida San Lázaro. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que el proceso de sucesión de la mesa directiva se llevará conforme a lo que marca la ley orgánica del Congreso General, por lo que su sucesor será el Partido Acción Nacional.
Infobae.com.
El Jabón, implicado en el homicidio del hijo de Javier Sicilia, recibe sentencia de 293 años de prisión. También deberá pagar una multa de más de 2 millones de pesos.
ReporteIndigo.com.
Claudia Sheinbaum culmina gira en Guerrero con inauguraciones, apoyos sociales y proyectos.
Político.mx.
Sheinbaum rechaza regalo de exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre. No recibe regalos, regalos de ellos, dice.
AgenciaEFE.com.
Trump dice que Estados Unidos ya posee y controla el 10% del fabricante de chips Intel. Turkish irrumpe en el en Air Europa y sacude el mapa europeo con el nuevo eje Madrid-Estambul. Y las empresas de paquetería europea suspenden los envíos a Estados Unidos tras acabar las exenciones.
Forbes.com.mx.
Trump dice que podría extender el plazo de venta de TikTok tras unirse a la app.
El País.
Madrid y Londres prevén derribar en enero la verja de Gibraltar.
The Washington Post.
La Guardia Nacional ahora porta armas de servicio en Washington, D.C.
The New York Times.
¿Cómo influye China en las elecciones en la ciudad más grande de Estados Unidos, Manhattan?
The Wall Street Journal.
Los futuros de acciones cayeron el lunes temprano como consecuencia de la recuperación del mercado de Jackson Hole. El discurso de Jerome Powell el viernes en esta ciudad generó esperanza de recortes en las tasas de interés.
Financial Times.
Las acciones del desarrollador danés Ørsted caen a un mínimo histórico después de que el gobierno estadounidense detuviera el proyecto Revolution Wind de 1.500 millones de dólares. En la prensa de los estados, el debate de los Mochis, hoy en la audiencia del Mayo, podría declararse culpable. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludar a los que nos escuchan en esta mañana del lunes 25 de agosto. Vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos en la zona centro de la ciudad ya tenemos la ligera presencia de lluvia ya con el pavimento mojado, por el cual hay que manejar con el mayor índice de precauciones y sobre todo utilizar en todo momento el cinturón de seguridad. Vámonos en materia de concentraciones y movilizaciones, donde en esta mañana alrededor de las 8 se espera una concentración y marcha, hasta que parte de inmediaciones del Monumento a la Revolución, ubicado sobre Plaza de la República sin número, todo esto en la colonia Tabacalera, tiene como destino el Zócalo capitalino. Hay que tomar muy en cuenta las alternativas viales, ya que las vialidades principalmente afectadas serán la avenida Plaza de la República, la avenida Paseo de la Reforma, la avenida Juárez y la calle 5 de Mayo. Utilice el circuito interior o bien la avenida Chapultepec para evitar todos estos contratiempos. También en la zona oriente les recordamos que continúa la reducción de carriles a través de la calzada Ignacio Zaragoza, esto con dirección hacia la zona poniente de la ciudad, debido a que continúan laborando los servicios de obras por socavón a la altura de la calle Agua Caliente, así como a la altura de la calle Los Reyes, muy cerca de la zona de Canal de San Juan. Utilice la alternativa que nos brinda la avenida Texcoco, el eje 6 y el eje 8, para evitar estos contratiempos. Ya para finalizar, también les recuerdo los vehículos que no circulan este lunes con terminación de placa 5 y 6 en gomado amarillo. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí está el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, ya Óscar Valderas nos informaba sobre esta reducción de carriles que hay ahí en la calzada General Ignacio Zaragoza desde hace prácticamente 2 semanas debido a la presencia de un socavón. Bueno, pues este fin de semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que los trabajos de reparación de este socavón, repito, que está ahí en la calzada General Ignacio Zaragoza, bueno, pues van a concluir hasta el próximo domingo, por lo que la vialidad volverá a la normalidad a partir del próximo lunes 1 de septiembre. Y qué bueno, porque ya a partir de la siguiente semana, a partir del lunes, pues arranca el ciclo escolar 2026. Y bueno, todos los niños ya entran a clases. Imagínense nada más si no está arreglada esta vialidad, el tráfico intenso que se va a registrar. Pero bueno, Jenny Valencia, cuéntanos lo que dijo la jefa de gobierno. Buen día.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, junto con el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, supervisaron las obras de reparación de socavón de la calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa. Anunció que el próximo domingo 31 de agosto quedará totalmente habilitado, por lo que continúan los trabajos de reconstrucción de este tramo de la calzada.
Ustedes saben que se abrió 14 metros de largo, 5 metros de profundidad, un socavón, y ha implicado un gran esfuerzo, un trabajo permanente para que lo más rápido se pueda llevar a cabo una obra que haga que 8 tubos de metro y medio y, digamos, de diámetro pudiera entrar en este lugar, colocarse los tubos y nuevamente continuar con la función que tienen, que son un colector de drenaje.
La jefa de gobierno detalló que se trabaja las 24 horas del día para sustituir 8 tubos de metro y medio de diámetro del drenaje profundo, cuya fractura provocó un socavón en la calzada Ignacio Zaragoza. Indicó que una vez reparada la tubería con materiales de alta calidad para evitar futuros incidentes, se trabajará en tapar el socavón de una dimensión de casi 15 metros de largo y 5 de profundidad, el cual fue provocado por la fuga de la tubería dañada.
Así que el próximo domingo estaremos ya en condiciones de liberar nuevamente la calzada Zaragoza, arreglar este tremendo socavón que se abrió, y seguimos trabajando para ti.
Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y a propósito de socavones, el viernes pasado fue rescatada una mujer que cayó en un socavón, en una oquedad de 4 metros de ancho y 6 metros de profundidad. Este hoyo, este socavón, se abrió en la alcaldía Gustavo Amadero, y según pues las autoridades, pues esta oquedad fue originada por una fuga de aguas residuales. Por fortuna, bueno, pues esta mujer solamente sufrió algunos golpes, no fue pues más allá, y bueno, pues fue rescatada, repito, por autoridades, esta mujer que cae en un socavón de 4 metros de ancho y 6 metros de profundidad. Y bueno, vámonos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues las autoridades del Estado de México aseguraron 40 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad. Esto fue en 14 municipios de la entidad mexiquense. De este total de estos inmuebles asegurados, 35 corresponden a casa, habitación, y 5 más solamente a predios. Cuéntanos, David, buen día.
Juan Manuel, excelente inicio de semana. Y en el marco de la denominada Operación Restitución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó el aseguramiento de 40 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad. La acción operativa conjunta con las dependencias del Gabinete de Seguridad Federal, así como la Secretaría de Seguridad Estatal y Policías Municipales, ha permitido recuperar en los últimos días 35 casas, habitación y 5 predios pertenecientes a los municipios de Chalco, Capulhuac, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Tecámac, Temoaya, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Valle de Chalco. La Fiscalía Mexiquense señaló que el apoyo del personal de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional ha permitido además la detención de 2 hombres por delitos contra la seguridad de la propiedad y la posesión de inmuebles y límites de crecimiento de los centros de población, además de una mujer que fue señalada de oponer resistencia a la colocación de sellos en un inmueble. En total, producto de estas acciones operativas contra el delito de despojo e invasión de inmuebles en la entidad mexiquense, desde el mes de abril, 734 inmuebles han sido asegurados, de los cuales 335 ya fueron restituidos a quien acreditó la legítima propiedad de estos ante el Ministerio Público. En la información, Juan Manuel, excelente mañana.
Gracias, David. Y bueno, le comentábamos un poco más temprano que hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque por ahí del mediodía, Ismael El Mayo Zambada, quien era líder o es líder y cofundador del cártel de Sinaloa, se va a declarar culpable de 2 cargos de narcotráfico. Esto será ante un tribunal de Nueva York. a cambio de beneficios procesales o de seguridad, tanto para él como para su familia. El día de hoy, bueno, pues hay una columna que escribe Ricardo Rafael en el periódico Milenio. Y bueno, entre otras cosas, dice que el día de hoy la fiscal general Pam Bondi dará a conocer un acuerdo donde el Mayo Zambada reconocerá su culpabilidad frente a una larga lista de delitos graves a cambio de proporcionar información que sirva para desmantelar las actividades criminales de la empresa que lideró durante muchos años, dice Ricardo Rafael, porque los detalles no se harán públicos. Es grande la especulación sobre el alcance que podría tener este documento para la justicia estadounidense. Hoy servirá de poco enterrar a El Mayo Zambada en una prisión de alta seguridad. Es mucho más útil como fuente de información para desbaratar a la más sanguinaria y poderosa empresa criminal del continente americano, dice Ricardo Rafael en el periódico Milenio. La información más relevante que El Mayo pueda proporcionar es aquella que arroje luz contra las redes políticas que han protegido al cártel de Sinaloa durante medio siglo. Y dado el estilo político de Donald Trump, hay que esperar que a esa información tan delicada vaya a ser utilizada para ejercer presión e incluso para extorsionar a destacados integrantes de la clase política mexicana a la hora de imponer decisiones tomadas desde la Casa Blanca. A partir del acuerdo entre el Mayo Zambada y la fiscal Pam Bondi, concluye Ricardo Rafael en Milenio, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos contará con un arma muy poderosa para manipular la relación bilateral. Ahí esta información importante, lo que ocurrirá hoy al mediodía allá en Nueva York. Ismael El Mayo Zambada se va a declarar culpable de dos cargos de narcotráfico. Habrá una conferencia de prensa que estará justamente encabezada por la fiscal general Pamela Bondi, y también estará el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, así como pues parece, todo parece indicar que habrá gente de la DEA, el titular de la DEA, y también pues algunas personas del FBI, pues la plana mayor de la seguridad de los Estados Unidos, lo que bueno pues deja ver, ¿no?, la importancia de este importante evento. Al mediodía, repito, El Mayo Zambada se va a declarar culpable de cargos de narcotráfico ante un tribunal allá en Nueva York. Y bueno, déjeme comentarle también que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conmemoró el 34º aniversario de la independencia de su país con un mensaje centrado en la unidad y la paz duradera. En un video aseguró que ninguna ocupación temporal podrá dividir a los ucranianos, aunque no anticipó pues una pronta liberación de los territorios ocupados por Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó el respaldo de su país al gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro frente a las recientes amenazas de Estados Unidos. Durante una conversación telefónica con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, bueno, pues Sergei Lavrov dejó en claro que su país apoya a los esfuerzos de la patria de Bolívar y de Hugo Chávez para defender la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional. Ahí el espaldarazo de Rusia al gobierno de Nicolás Maduro allá en Venezuela. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos con esta jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en donde, bueno, pues ya hay nuevo líder y se trata de los Rayados del Monterrey. Te saludo, Beto. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, culminó la sexta jornada de esta apertura 2025, donde Bravos de Juárez vencieron 2-1 a Santos Laguna como locales, Querétaro derrotó 3-2 al Atlético de San Luis en el Corregidora, mientras igualó a 3 con Chivas en la Frontera, un partido espectacular donde el Rebaño Sagrado lo perdía por 3 y reaccionó en la última parte del encuentro. Vamos a escuchar las palabras de Gabriel Milito, técnico del equipo rojiblanco.
No, la sensación es de impotencia, de ver que el equipo se brinda al máximo y a mí, por supuesto, que con toda la mejor intención del mundo intento ayudarlos de la mejor manera que creo posible, y cuando vas 3-0 obviamente siento una responsabilidad enorme, siento un dolor enorme, y eso es lo que me pasó. Porque estoy todos los días con estos jugadores y sé las ganas de ganar que tienen, sé las ganas de revertir la situación que ya hace mucho tiempo viene pasando Chivas.
Ahí las palabras de Gabriel Milito, técnico de Chivas. En más resultados de la Liga MX, León empató a 1 con Pachuca en el Bajío, Monterrey venció a Necaxa como local, Sergio Canales se lució con un gol olímpico, mientras tanto Mazatlán FC igualó a 2 con Tigres, Cruz Azul venció 1-0 al Toluca en Ciudad Universitaria con gol de Lucas Romero de cabeza, y estas son las impresiones de Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina.
Sí, sin duda, yo creo que eso fue un partido de esos que fijas en el calendario cuando obviamente te tocan enfrentar ni más ni menos que al último campeón, y sabemos que es un equipo que se ha sostenido y ha ido a por más, y bueno, el hoy haber expresado el fútbol que expresamos y la manera en que conseguimos el triunfo, creo que es un excelente regalo o premio al gran trabajo que vienen haciendo los jugadores.
Parte de lo que ha comentado Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul. Mientras tanto, Pumas igualó 0-0 con Puebla en Ciudad Universitaria. Aaron Ramsey ya tuvo sus primeros minutos como auriazul. Venció 4-2 al Atlas en el Estadio Jalisco. Alan San Maximán ingresó al minuto 62 y al 89 marcó su primer gol como futbolista azul crema. Y esas son las impresiones de André Jardine, técnico de las Águilas.
Bienestar Max también, gran entrada, es un jugador que ya creo que con 30 minutos ya demostró do que es capaz, ¿no? Una vez más hay que elogiar mucho esta incorporación, creo que la América, la institución ha hecho un esfuerzo grande, ¿no? Para tener un jugador de este nivel que va a nos aportar mucho, y fuera el gran jugador que es, ya se ve una gran persona, un jugador que ya está muy incorporado, muy... bien, muy entrosado con todos nuestros jugadores, parece que ya está más tiempo, se ve muy feliz, muy, muy contento, ¿no? De estar en América, y creo que este casamiento va a dar muchos, muchos frutos, ¿no?
En la clasificación general, Monterrey toma la cima de la apertura 2025 con 15 puntos, Cruz Azul con 14, Pachuca bajó al cuarto lugar teniendo 13 unidades, Tigres es quinto con 10, misma cantidad para el Toluca, Xolos tiene 9, Juárez 8 puntos, León 7 y Atlético de San Luis se encuentra en la décima posición con 6 unidades. En la tabla de goleo, Joao Pedro del Atlético de San Luis manda con 6 tantos, le sigue Ángel Sepúlveda de Cruz Azul con 5 y Germán Berterame de Monterrey con 4 goles. En la Liga Española, destacar que Atlético de Madrid igual a 1 con Elche como local, Barcelona venció 3-2 a Levante como visitante, Real Madrid hizo lo propio con Real Oviedo por el marcador de 3-0 en calidad de visita, mientras tanto Villarreal goleó 5-0 al Girona como local, gran resultado del submarino amarillo. En la Premier League, de señalar que Chelsea goleó 4-1 al West Ham como visitante, Manchester City cayó en casa 2-0 ante Tottenham, Arsenal goleó como local a Leeds United 5-0, mientras tanto Fulham tanto en casa ante el Manchester United, Raúl Jiménez ingresó de cambio al minuto 71, y en la liga italiana ya comenzó la temporada, donde el Genoa de Johan Vázquez empató 0-0 con Lecce, el mexicano fue titular, Napoli venció 2-0 al Sassuolo como visitante, mientras tanto Milan cayó como local 2-1
ante el Cremonese, donde Santiago Jiménez fue titular. Y en el Abierto de Monterrey ya culminó, y habrá que destacar que la rusa Diane Schneider venció a su compatriota Yekaterina Alexandrova en la gran final, esto por 6-3, 4-6 y 6-4 dentro de la gran final, y se convirtió en campeona de la edición 17 del Abierto de Monterrey, que desde la temporada pasada ya subió a la categoría 500 en la WTA. Mientras que en el Abierto de Estados Unidos, el estadounidense Taylor Fritz venció a su compatriota Emilio Nava por 7-5, 6-2 y 6-4. El italiano Luca Nardi cayó ante el checo Tomas Machak por 6-3 y doble 6-1, mientras que el norteamericano Ben Shelton eliminó al Buse por 6-3, 6-2 y 6-4, mientras que el serbio Novak Djokovic avanzó a la siguiente ronda después de vencer al estadounidense Leonard Tin por 6-1, 7-6 y 6-2. En la categoría femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka eliminó a la suiza Rebeca Masarova, y mientras tanto la danesa Clara Tauson cayó ante la filipina Alexandra Eala por 3-6, 6-2 y 6-7. Destacar que la mexicana Renata Zarzúa tendrá actividad el día de hoy. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Pericos de Puebla cayeron como locales 13 carreras a 6 ante los Diablos Rojos del México, y la serie se pone 3-0 a favor de los Escarratas. Mientras tanto, el juego de los Charros de Jalisco en Jalisco y los Algodoneros de Unión Laguna fue suspendido por lluvia, mientras que en la Sultana del Norte, los Sultanes de Monterrey, de igual manera fue suspendido el encuentro ante Tecos de Dos Laredos por lluvia, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos rápidamente hasta el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro con Mara Mendoza. ¿Cómo está funcionando este sistema de transporte? Mara, adelante, buen día.
Juan Manuel, un saludo para ti y tu auditorio. Les comento que debido a lluvia en varios puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 5 y 8. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. También les comento que se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la línea D, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Las líneas que ya presentan afluencia alta son la línea 3, principalmente en dirección a Universidad, la línea A con dirección a Pantitlán y la línea B con dirección a Buenavista. Tomen previsiones y anticipen su salida. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo se encuentra abierta y ofrece servicio. Les recordamos que en temporada de lluvias deben resguardar perfectamente sus pertenencias antes de ingresar a la zona de andenes. Esto reduce el riesgo de objetos que caigan en zona de vías y causen demoras en el servicio. Recuerden respetar la línea amarilla en seguridad y atender las indicaciones del personal del sistema. Reportó Mara Mendoza para las primeras de anda de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Mara Mendoza con esta información de cómo está operando el sistema de transporte colectivo Metro esta mañana. Y vámonos con Itzel Vanegas con la información de negocios y finanzas.
La compañía propiedad de Elon Musk, SpaceX, recibió autorización del condado de Cameron, Texas, para ampliar sus instalaciones destinadas a la fabricación de combustibles para cohetes. La empresa aseguró que el proyecto ayudará al desarrollo económico de la zona de Boca Chica, Tamaulipas. La marca de calzado Panam anunció que buscará expandir su presencia en México junto a las empresas Totis Victoria y Dr. Simi. La compañía mexicana volvió a colaborar por segunda ocasión con farmacias similares. Por otro lado, con Totis y Victoria buscará colaborar para el diseño de tenis. La armadora estadounidense Ford invertirá $2,000 millones en la modernización de una de sus plantas en Estados Unidos. La empresa señaló que forma parte de su estrategia para producir más vehículos eléctricos a un precio accesible. El propietario de OnlyFans, Leonid Travinsky, reportó un beneficio total de dividendos por $701 millones. La cifra representa el ingreso del empresario desde que lanzó la plataforma de contenido para adultos. La empresa de paquetería DHL informó que dejará de hacer envíos a Estados Unidos, esto como consecuencia de los impuestos norteamericanos. La compañía señaló que ha cambiado las reglas del juego para el transporte de bienes. La Profeco llamó a revisión a 21.924 unidades del modelo Nissan Magnite del año 2025. La dependencia señaló que el vehículo ha presentado fallas en su sistema de luces altas que podrían poner en peligro la integridad de sus usuarios.
Gracias, Itzel. Y bueno, le comento que la temporada de huracanes 2025 en el Atlántico ha registrado la formación de un nuevo sistema. El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, bueno, pues informa que la tormenta tropical Fernand se desarrolló en aguas del Atlántico, convirtiéndose en el sexto ciclón con nombre de la temporada. Y ya nos vamos. A nombre de quien, de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.